Siglo XXI. Una sociedad del conocimiento, en la que la manera de pensar se basa en la creatividad y la innovación, con pensamiento crítico para la resolución de problemas, donde el trabajo se da a través de la comunicación y la colaboración. Es vivir en un mundo global, donde prima la responsabilidad social y con el planeta. Esto es Generación Empresa, por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Hola a todos, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por el dial 1430 AM los días lunes y viernes a las 4 de la tarde por www.uniminutoradio.com.co y transmitido en video por nuestras redes sociales y YouTube, sede principal. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan siempre, a los que nos comentan, a los que felicitan esta mesa de trabajo por los programas que estamos haciendo y que están siempre pendientes de la sintonía del programa. Como cada semana, unos invitados muy especiales. Voy a saludar primero a nuestros integrantes de la mesa de trabajo. Profe Luisa María, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, mi profe, para ti, para nuestros invitados y, por supuesto, para nuestro Cuchito. Desearles que...
Está muy hermosa hoy.
Gracias, mi Cuchito. Desearles que tengan una excelente semana y darle gracias a Dios porque tenemos salud, estamos vivos y, bueno, pronto saldremos de todas estas circunstancias.
Claro que sí, mi Luisa, y eso que dices sí es muy importante. Esta semana realmente he escuchado muchas noticias de personas cercanas, enfermas, fallecidas, padres de estudiantes y demás, y como tú dices, de verdad, ahora más que nunca estamos aprendiendo que cada día es un regalo, que cada día es una bendición y que hay que agradecerlo. Mi profe Jairito, alias Cuchito, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, mi hermano?
Hola, Cesarín. Hola, mi pollita hermosa. Hola, compañeros de la mesa de trabajo, profe Andrés. Qué rico estar aquí hoy y hoy en el día nuestro.
Sí, claro que sí. Ya ahorita hacemos mención también al día nuestro. Muy bien. Mi profe Andrés Trillos, ya conocido por nuestros televidentes, nuestros oyentes. ¿Cómo está, profe Andrés? ¿Cómo le ha ido?
Hola, César. Muy bien. Acá con mucha expectativa en nuestro programa el día de hoy. Y un saludo muy especial a todos nuestros oyentes.
Muchas gracias, profe Andrés. El profe Andrés siempre acerca a esta mesa de trabajo y a Generación Empresa invitados muy especiales. Hoy tenemos invitado a Freddy Alonso Bautista. Él es gerente de inmobiliaria La Semilla en la ciudad de Bucaramanga. Bienvenido, Freddy.
César, una feliz tarde para usted, para Luisa, para Andrés y para Jairo. Y de verdad que para mí es un gusto estar en esta tarde con ustedes. Gracias por la invitación.
No, señora, usted por aceptarla. Freddy y el profe Andrés nos propusieron hablar hoy de inversiones inmobiliarias, un tema bien interesante, y ese tema no lo habíamos tratado en Generación Empresa. ¿Por qué hablar de inversiones inmobiliarias, Freddy, profe Andrés?
Lo primero que todo, somos en un tiempo de pandemia, y en este tiempo de pandemia uno de los sectores que ha sido bastante golpeado es el sector inmobiliario. Pero a su vez, como ha sido golpeado el sector inmobiliario, es una oportunidad para hacer inversión y para generar riqueza vía inversión inmobiliaria. Toda vez que el gobierno, con el fin de mover la economía, ha creado unos subsidios especiales para toda clase de viviendas, tanto de estrato 1 hasta estrato 2, 3, 4 y hasta 5, con unos subsidios que van desde el primer año hasta el séptimo año, subsidiando la cuota cuando uno adquiere un inmueble. Sí, y en cualquier parte del territorio colombiano.
Qué interesante ese proyecto que maneja el gobierno del presidente Duque, intentando, digamos, dar un apoyo muy importante en el pago de esa cuota inicial, ¿cierto? Hoy en día, y Baitica Freddy seguramente nos lo comentará, hay proyectos de vivienda en donde se puede diferir un crédito hipotecario hoy en día hasta 30 años, parece que toda una vida. Pero cuando el gobierno le dice que le va a ayudar con 7 años en el pago, en un porcentaje del pago de la cuota, es un alivio evidentemente importante para todos, ¿no? Freddy, usted que es gerente de su inmobiliaria, ¿cómo ha sentido el movimiento en tiempos de pandemia y demás?
Sí, yo quería comenzar diciéndoles que básicamente hay dos tipos de inversiones inmobiliarias. Una que se ha catalogado como de rentas, que tiene que ver con toda esta situación de los arriendos, ya sea para vivienda o para comercio. Y hay otro tipo de inversión inmobiliaria que han catalogado, o sea, los estudiosos como de desarrollo, que tiene que ver con la construcción y con la venta de proyectos. Básicamente, en este tiempo de pandemia, se ha presentado una crisis financiera a nivel global y como lo decía Andrés, para algunas personas pues hay muchas dificultades económicas, pero también hay muchas oportunidades. Por ejemplo, en la cuestión de los arriendos de los inmuebles para vivienda y para comercio, han habido infinidad de dificultades y problemas, pero básicamente se ha mantenido estable. Si bien es cierto, los arrendadores han tenido que hacer un gran esfuerzo para poder conciliar y muchas veces rebajarle los arriendos a las personas que viven en sus inmuebles, pues el sector se ha mantenido más o menos estable. Ya en lo que tiene que ver con la compra y venta de inmuebles, realmente sí, las rentabilidades han estado básicamente negativas. Y creemos que para finales de año y para el año entrante, pues va a haber una caída importante en el precio de el mercado de los inmuebles. Pero eso también genera una oportunidad para los compradores.
Profe Andrés, hablando un poquito acerca de lo que nos acaba de contar nuestro invitado, me surge una duda y es tal vez la gente que debería tener en cuenta a la hora de querer hacer o invertir en inmobiliaria.
Lo primero que todo, digamos, en este momento particular, Luisa, es qué es lo que quiere comprar, ¿sí? Como decir, la vivienda objeto y el inmueble objeto que quiere invertir. Segundo, mirar su capacidad de apalancamiento. Esta capacidad de apalancamiento normalmente la dan casi siempre las entidades financieras bancarias, que le dicen más o menos cuál es su capacidad máxima de endeudarse. En este momento, ¿qué, digamos, es importante para tener en cuenta, digamos, en inversión inmobiliaria? Por cada 100 millones que se presten, el gobierno está dando aproximadamente 36 millones de pesos, 36 millones de un inmueble mínimo de 100 millones de pesos. Esos 36 millones no es que cada 100 millones le dan 36 millones, no. Si usted va a comprar un inmueble de 100 millones, le dan 36, el gobierno le subsidia durante 7 años cuotas de 439 mil pesos, que eso corresponde a un total de 36 millones 876 mil pesos. Pero si compra una también de 200 millones, sigue el mismo cupo. ¿Esto a quién favorece? A aquellas personas que quieren adquirir inmuebles de menor costo. Entre menor costo, la cuota es mucho más baja. Te voy a poner este ejemplo. Si tú vas a comprar un inmueble en Bogotá, y tu presupuesto está, no, va a comprarme un apartamento que vale 100 millones de pesos, ¿sí? 100 millones de pesos, existen dos clases de modalidades. Existen el crédito hipotecario a tasa fija y el crédito hipotecario amarrado a la VR, también a una tasa. ¿Cuál difiere de los dos? La tasa fija es constante durante toda la vida del proyecto. La VR es más variable, se está ajustando, digamos, con el comportamiento de la economía. Ahí va el gusto y el apetito, digamos, perfil de riesgo del que vaya a comprar el inmueble, Luisa. Las tasas de interés del VR son mucho más bajas que una tasa de interés fija. Las tasas de interés fija, de tasa fija, están en el orden entre el 9%, perdón, entre el 11% y hasta el 9.8% efectivo anual fija en pesos. Mientras tanto que estamos hablando de una VR, la VR la podemos estar negociando con una entidad bancaria entre el 5.05% y el 7.55%. Es decir, si nos vamos a un inmueble de 100 millones de pesos, a una VR estaríamos pagando cuotas aproximadamente de 650, 700 mil pesos mensuales. Y si aplicamos el subsidio del gobierno, que son 438 mil pesos, estaríamos pagando cuotas durante los primeros 7 años del inmueble aproximadamente de 365 mil pesos. Digamos, más seguro ponle 380, 390 mil pesos por un inmueble de 100 millones de pesos. Es un inmueble que perfectamente uno lo puede estar arrendando en 700, 800 mil pesos y y estaría durante los primeros 7 años pagando una cuota de 360 mil pesos, que le quedaría un poco más de recursos, y es un inmueble que se pagaría totalmente solo gracias al apoyo y el subsidio que está dando el gobierno, Luisa.
Jairito.
En ese orden de ideas, cuando ya se habla de cifras y se meten los indicadores financieros y los resultados y todos estos temas más financieros, creo yo que hay una parte del sector de la población que queda por fuera del ejercicio. Es decir, es un ejercicio de inversión para quien tiene una capacidad de recurso. No es cualquier persona la que puede pensar en meterse en ese tema. Y creo yo, no sé si de pronto mi visión en ese lado pueda estar equivocada, que existe una especie como de grupo, no sé, no es una rosca, tampoco es una mafia, pero ya hay un grupo de pudientes propietarios que cada vez que levantan un nuevo edificio van y compran. Es decir, ya su negocio, su oficio, su quehacer rentable de vida está en ese comprar para arrendar. Entonces hace que sea como más complejo ese ejercicio tan bonito, así como tú lo pintas, mi propio Andrés.
Freddy, dos preguntas. Una, todo eso que nos comentaba el profesor Andrés sobre cómo funciona el apoyo del gobierno, ¿es para que compre los colombianos que no tienen vivienda, o si ya tenemos vivienda y tenemos inversión, podemos comprar una nueva inversión sin restricciones? ¿Podríamos acudir a ese subsidio, o eso tiene también límites de acuerdo a los ingresos familiares y demás? Finalmente. Y lo otro, Freddy, ¿usted qué visión tiene de invertir en inmuebles como inversión? Porque muchos de los gurús de las inversiones consideran que invertir en inmuebles no es invertir realmente, porque es lo que se está adquiriendo es una gran deuda a muchos años.
César, básicamente los subsidios de los que está hablando Andrés son para personas que van a adquirir una vivienda por primera vez. Entonces, la persona que desea adquirir ese tipo de inmuebles, lo que tiene que hacer es adelantar todos los trámites financieros en el banco y suministrar toda la documentación, toda la información que le solicitan, y aclararle al banco que es la primera vez que va a adquirir un inmueble y que ese inmueble va a ser un para su familia, básicamente. Con respecto a tu otra pregunta, César, realmente hay personas, y también como lo decía Jairo ahora, que compran inmuebles para arrendar. Eso básicamente en la actualidad, y por la crisis financiera y el problema del COVID, y lo que te comentaba, que las rentas ahorita de los inmuebles se han reducido sustancialmente, no sería en sí una buena inversión. Hay otro tipo de inversión con los inmuebles, que es la compra de inmuebles sobre planos. Ese tipo de compra de inmuebles sí básicamente es un buen negocio. ¿Por qué razón? Porque las personas compran sobre planos y ya cuando el inmueble está construido, pues lo ponen en venta. Eso genera una buena rentabilidad para la persona que ha invertido y ha comprado sobre planos. Y eso sí, se puede estar generando una buena utilidad para la persona que invierte en ese tipo de negocios.
Ok, profe Andrés, quisiera preguntarte desde tu perspectiva, ¿cómo es el panorama para la inversión inmobiliaria, pues después ya de este año y que se vienen grandes cambios para el 2021?
Pues veo, como decía Freddy, que si sigue, digamos, el efecto COVID en la economía, puede existir la posibilidad de una degradación de calificación crediticia. Esta degradación de calificación crediticia a nivel país puede generar un impacto en el valor del crédito y en cierta parte frenar capitales que ingresan al país. Y si esto se frena, puede estar llevando a que los precios de los inmuebles de forma colateral se vean impactados y que se genere, digamos, un descenso en dichos precios, y por lo tanto podamos ver precios el otro año por debajo del 30, 20, 15% a lo que estamos negociando en este momento. El sector inmobiliario que posiblemente va a ser más afectado son los estratos altos del 4, 5 y 6, se van a ver más afectados, digamos, por este efecto, por el efecto COVID, por el efecto pandemia en el sector inmobiliario para el próximo año. Los otros sectores también se van a ver afectados, pero no tanto. Pero en general, Luisa, todo el sector inmobiliario va a tener un impacto y eso lo vamos a ver reflejado el próximo año en los precios de los inmuebles, tanto para vivienda como en sentido comercial.
Mi profe Andrés, una preguntita. En ese ejercicio que planteas, en ese desarrollo, que obviamente la clase pobre, donde se supone se va el ejercicio de la vivienda de interés social o vivienda social, no cabe mejor la inversión en este momento en que el sistema está parado, está afectado, y que todos sabemos muy bien que la construcción es uno de los sectores industriales que más jalona toda la producción económica en cualquier lugar del mundo. Entonces, ¿no sería como más conveniente orientar recursos hacia eso, aprovechando la situación?
Sí, profe Jairo, tocaste un punto bastante neurálgico en la economía, y eso también lo está haciendo por lo que yo investigué respecto de las ayudas del gobierno. Las tasas para construcción son muchísimo más bajas que en el sector, digamos, en el sector de compra y venta de vivienda. Cuando uno va a hacer una construcción o una constructora se quiere apalancar para que le presten recursos, están en el orden del 3%, 4% efectivo anual, ¿sí? A tasa fija, o sea, son unas tasas que están muy por debajo de lo que está en el mercado, y lo están haciendo precisamente en este momento para incentivar la construcción, porque incentivan la construcción, están dando trabajo a esa mano de obra no calificada que tanto necesita ayuda, que tanto necesita esto, apoyo, ¿sí? En este tiempo de pandemia, profe Jairo.
Freddy, siempre se ha considerado la construcción y por lo tanto el tema de inversión inmobiliaria como un indicador muy importante que jalona la economía. De hecho, después de que estábamos en cuarentena, digamos, absoluta, el primer sector que abrió el gobierno, que autorizó abrir, fue precisamente el de la construcción, obviamente, pues de los grandes proyectos y demás. Porque además genera mucho empleo y genera mucho valores indicativos en el Producto Interno Bruto y en otros. También se habla que en el mercado inmobiliario está, por ejemplo, el tema de centros comerciales, de grandes superficies, de residencias estudiantiles. No solamente son proyectos de vivienda, ¿verdad?, sino que digamos que jalona todo lo que tenga que ver con construcción.
Sí, es innegable que el sector de la construcción jalona toda la economía del país. Entonces, yo esperaría que para el año entrante, en vista de que las previsiones económicas establecen que para el año entrante va a haber una caída importante en el precio en el mercado de los inmuebles, el gobierno nacional tendrá que tomar unas medidas seria de apalancamiento para este sector de la construcción, de manera que jalone toda la economía del país.
Freddy, usted ya nos ha dicho dos veces que hay predicciones para que el año entrante caiga o bajen los precios de los proyectos de vivienda. ¿Eso cómo, qué análisis le merece a usted? Porque digamos que para nosotros como consumidores podría ser una oportunidad de poder adquirir vivienda de una manera más fácil, pero no sé qué visión tiene usted al respecto.
Sí, por supuesto, es decir, depende del lado en que la persona esté. Si, por ejemplo, estamos hablando de los constructores, de las personas, pues lógicamente ellos se van a ver bastante afectados, pero lo importante es que personas como que quieran adquirir vivienda, pues van a tener una gran oportunidad, y sobre todo también, como lo decía Andrés, con estas ayudas que está prestando el gobierno o dando el gobierno nacional, pues habrá muchas posibilidades y mucha oferta para poder adquirir inmuebles a precios precios módicos, y van a haber muchas posibilidades también de acceder al sector financiero para poder solicitar créditos y adquirir estos inmuebles.
El profe Andrés nos hacía un interesante análisis de las diferentes cuotas que se ofrecen en el mercado cuando hablamos de créditos inmobiliarios, de la cuota fija y el VR y demás. Pero le quería preguntar al Cuchito, cuando usted escuchaba hablar al profe Andrés Trillos del VR, ¿no se acordó como de Lupac? Aquí me estaba como temblando cuando él hablaba de eso como tan contento y me acordé de Lupá.
Me acordé de un señor muy famoso en su momento, que fue el señor Leuslin Curry. Él hizo parte del grupo de los 50 que con marcha le asesoró al presidente Roosevelt para crear el New Deal y sacar a Norteamérica después de ese problema de noviembre, de octubre del 29. Recuerdo que ya era joven en ese entonces. Y después él llegó aquí a Colombia cuando fue lo del 9 de abril. Estaba aquí en Colombia estableciendo un proyecto porque Colombia le había pedido al Banco de la República al Banco Mundial un primer crédito para inversión social. Y este señor escribió un proyecto muy bonito sobre Colombia que solo 50 años después se empezó a desarrollar. Y él, cuando el señor Pastrana Borrero en el año 70 fue presidente, fue el asesor de presidencia, y él fue el que creó las corporaciones de ahorro y vivienda, mijito, con ese famoso UPAC. Y cuando el señor López llegó a la presidencia, quiso desmontar eso que había hecho Pastrana, pero ya habían 16 corporaciones de ahorro y vivienda, ya habían más de 4 millones de usuarios aportando capital y ya había un montón de plata recogida en ahorros, entonces no se pudo. Hoy ya no queda ninguna. Y obviamente Andrés Pastranita Delfincito trató de salvar lo que hizo su papá, pero pues no, ya no era posible. Yo sí creo que el modelo que desarrolló en ese momento de vivienda desde el ahorro era parte de hacer lo que se hizo en el New Deal en Norteamérica, pero no supimos entender el ejercicio y no supimos mantener adaptada la cifra y hasta que el UPAC se volvió un fracaso.
Claro, para explicarle un poquito a nuestros oyentes, que además muchos son muy jóvenes, modelos por allá posterior al 1990, que por lo tanto no tienen mucha idea de qué estamos hablando. Recordemos que esa unidad de poder adquisitivo constante tenía una buena intención, como dice Jairito el Cuchito, pero en la práctica se volvió una razón para la quiebra y la pérdida de vivienda de miles de colombianos, y también en cadena para la quiebra de varios bancos, porque los bancos no son inmobiliarias, los bancos son bancos. Entonces la unidad de poder adquisitivo constante era eso, iba creciendo constantemente. Entonces usted sacaba un crédito con una cuota, digamos, de 100 mil pesos de la época que usted podía pagar, pero podía hacer que al año o a los dos años su cuota estuviera en 300 mil pesos que ya usted no podía pagar. Entonces la gente comenzó a entrar en mora con el sector financiero. Los bancos comenzaron sin alma a iniciar los procesos ejecutivos para quitarle, pues para recuperar su cartera morosa y finalmente quitarle los bienes inmuebles a las personas. Pero los bancos no son inmobiliarios, entonces los bancos tuvieron una gran pérdida también de flujo de caja, y en esa época se vio en los 90 la famosa quiebra, por ejemplo, de bancos como Conal, como el Banco Industrial Colombiano, como el Banco Tequendama, y aparece la famosa figura que todavía no nos hemos quitado de encima. En esa época era el 2 por mil, que era por un año. Y hace poco creo que celebramos, profe Andrés, no recuerdo, ¿son los 25 años o los 20 años de la hora 4 por mil? ¿Qué visión tiene, profe Andrés, de esa historia que comentamos?
Que lamentablemente, como lo decía el profe Jairo, las corporaciones de ahorro y vivienda fueron creadas para un objetivo específico, pero como están amarrados a indicadores, estos indicadores en cierta parte se salieron de control, que vivimos una depresión económica y unas tasas de inflación casi por el orden del 50%, del 35%, una cosa absurda. Eso fue en la época de Pastrana. Fuera de eso, veníamos primero con un problema económico bastante serio con Samper, y después tomó Pastrana y vivimos una depresión económica terrible, donde, digamos, no había control en el desempleo, no había control en muchas variables macroeconómicas que había en economía subterránea, que afectaron de forma significativa en su momento todas las entidades, y por lo tanto los ciudadanos de pie, como somos todos, nos vimos fuertemente afectados por todas estas medidas y todas estas medidas económicas que estaban pasando, y una de esas fue que el UPAC se salió de control. Y al salirse de control, entonces usted terminaba pagando 3, 4, 5, 6 veces su vivienda, Sí, entonces usted ya había pagado su vivienda, entonces ¿qué pasaba? Pues, como el empaque estaba amarrado a un indicador económico y ese indicador estaba por las nubes, entonces usted terminaba repagando su casa y como no tenía, ya la había pagado, pues si no tenía una tercera vez, le quitaban su casa y eso se salió totalmente de control. Por eso una de las razones fue eliminado el UPAC. Ahora el VR, es una unidad de valor real, ¿sí? Y que a diferencia del UPAC, esta VR es, digamos, se calcula bajo el poder adquisitivo de la variación de los índices del precio al consumidor, ¿sí? Se saca, digamos, de forma mes calendario. Y aquí hay algo particular, por lo menos en los últimos, estamos hablando de unos 15 años, no había una afectación, digamos, significativa a la VR. Sí ha tenido una variación, pero esa variación no ha sido tan significativa como la se vivió en su momento el UPAP. Yo sé que se tiene miedo a la hora de ingresar a un crédito en VR, con justa razón, mirando la historia atrás de lo vivido con el UPAP, pero digamos es un riesgo, como lo comentamos ahorita con Luisa. Una persona que puede comprar un inmueble se puede apalancar de dos formas, a través, bueno, recursos propios, dos, a través de créditos a tasa fija. Entonces, a tasa fija ya sabemos cuánto vamos a pagar durante toda la vida del crédito, o dos, dejarle una parte a la incertidumbre. Pagamos menos, pero podemos estar pagando a futuro mucho más o mucho menos dependiendo a la variación de este índice, perdón, de la VR que está amarrado al índice del consumidor.
Freddy, encontraba algunas cifras interesantes. En el 2020, 193 mil proyectos inmobiliarios nuevos solamente en Bogotá, y esos incluyen obviamente grandes superficies, supermercados, centros comerciales, residencias estudiantiles, no la residencia donde va el cuchito con sus gallinitas, sino residencias estudiantiles. Freddy, ¿cómo se ha movido el mercado inmobiliario en Bucaramanga?
La situación en Bucaramanga con esto, en este año 2020, con el COVID, ha sido bastante complicada y bastante compleja. Hay muchas personas, sobre todo en el sector comercial, que están entregando inmuebles. Los que tenían inmuebles arrendados se han visto sometidos a un problema económico grave y eso ha obligado a que se haga mucha entrega de inmuebles. Por eso, si las personas que tengan la oportunidad o vivan en la ciudad, en este tiempo han observado que muchísimos inmuebles, inclusive de los centros comerciales aquí importantes de la ciudad, están desocupados, han hecho entrega de los mismos, porque muchos de los arrendadores o de los no han podido realizar acuerdos, e inclusive se ha acudido mucho a la vía judicial para solucionar estos problemas que se han venido generando. Y todo esto también, como tú sabes, repercute también en el sector vivienda, porque las personas, sobre todo las personas independientes que no tienen trabajos estables o que no trabajan con el gobierno o que no trabajan con sectores formales de la economía, que trabajan en la informalidad, pues han visto reducidos sustancialmente los ingresos, y eso ha provocado pues que también en el sector vivienda se hayan presentado serios y complicados problemas en el pago de los cánones de arrendamiento. Y lógicamente todo esto también ha influido en el sector de la compra y venta de proyectos. Es cierto que hay mucha demanda, pero la verdad es que la gente se está absteniendo por el momento de hacer compras de inmuebles, sobre todo aquí en el sector de Bucaramanga.
Claro, de alguna manera hay una gran incertidumbre sobre el futuro y eso genera cierto temor, inclusive a invertir y demás. Freddy, usted que se mueve en el sector inmobiliario, y sobre lo que comentaba, tengo una pregunta. ¿Cómo están respondiendo en este momento las inmobiliarias, por ejemplo, que tienen consignados apartamentos y que las personas se están comenzando a colgar en el pago de los cánones de arrendamiento, pues porque simplemente han perdido sus empleos, tienen congelados sus trabajos y demás? ¿Las pólizas de las inmobiliarias sí están teniendo que responder por esos cánones al arrendador, o cómo está funcionando en este momento en la realidad del tema?
Sí, pues básicamente lo que hemos hecho como inmobiliaria, y también entendiendo a los arrendadores y a los arrendatarios, y de acuerdo a lo que ha establecido también el gobierno nacional, lo que se trató de hacer en un primer momento y de acuerdo a esos lineamientos fue tratar de llegar a un acuerdo amigable y amistoso entre arrendador, arrendatario y nosotros como inmobiliarias, como intermediarios, tratando de qué, de que se llegaran arreglos amigables. ¿En qué consiste un arreglo amigable? En que, por ejemplo, si el arrendador tiene problemas, el arrendatario tiene problemas para cancelar un canon de arrendamiento, pues se hablaba con la persona, se trataba de llegar a un acuerdo. En muchos casos, y en la inmobiliaria que nosotros manejamos, de común acuerdo se hicieron reducciones en el pago en los cánones de arrendamiento. Si una persona pagaba, por ejemplo, 800 mil pesos de arrendamiento, se bajaba el canon de arrendamiento a 600 mil pesos con el propósito de que la persona pudiera continuar el inmueble y que pudiera cancelar el canon. Muchos de estos arreglos llegaron a feliz término y de hecho, pues ahora que se abrió un poco más la economía, pues las cosas pudieron cancelar y se dieron las situaciones y las cosas para arreglar. Pero hay muchas personas que también, por ya casos bastante extremos, no pudieron continuar con los cánones de arrendamiento, y una vez se levantó el decreto que el gobierno nacional había fijado, pues se hicieron la entrega de los inmuebles y en muchos casos también se tuvo que iniciar procesos judiciales para obtener la entrega de esos predios y lógicamente el pago de los cánones de arrendamiento.
Freddy, yo tengo una pregunta, no sé si se alcanza a identificar. Creo que algo que deja la pandemia, o entre algunas de las tantas cosas que va a dejar, porque a nivel de empresarialidad, por ejemplo, estoy convencido que va a generar muchos cambios operacionales. Creo que algo que las personas alcanzan a identificar o a darse cuenta es que es mejor en tiempos de pandemia estar en el campo o en los pueblos a estar en la ciudad. Es decir, la ciudad es el foco de riesgo, es el foco de posible contagio. Mientras que si tú estás en un sitio más pequeño, un poco distante de esos grandes centros, de esas grandes urbes, pues como que el riesgo es menor. ¿Eso se alcanza a visibilizar en el tema del movimiento inmobiliario?
Jairo, sí. De hecho, hay muchas personas que se puede decir que volvieron básicamente a sus raíces. Por ejemplo, acá Bucaramanga, que no es una ciudad tan grande, muchas personas que habían emigrado a la ciudad, pues decidieron como volver precisamente a los sitios de sus pueblos, de donde se estaba viviendo antes. ¿Por qué razón? Porque allá los gastos son diferentes, ¿no? Aquí en la ciudad, la verdad es que los gastos son bastante altos, de alimentación, de arriendos, mientras que en un pueblo, en un sitio acá cercano a la ciudad, la verdad es que los cánones son mucho más económicos, más asequibles, y también está la familia, muchas personas tienen cercanías con familia, entonces todo eso pues ha facilitado que muchas personas se tengan que movilizar hacia las cabeceras de las ciudades, no a las cabeceras, sino a los pueblos o a los sitios cercanos acá de la ciudad.
Profe Andrés, ligado a lo que nos está comentando tan interesante Freddy, ¿usted en su proyecto de vida personal y familiar y profesional pensaría en algún momento en volver a la región más pequeña, en salir de Bogotá?
Profe César, aunque usted va a sonar un poco chistoso esto, pero yo ya salí de Bogotá, me fui a vivir a Mosquera, que es un pueblito que queda cerca de Bogotá. Y a futuro, profe César, sí he querido como volver a mis raíces. Por lo menos he pensado de pronto Bucaramanga o Ibagué, que es una ciudad un poco más pequeña que Bogotá. Pero sí, profe César, lo he pensado.
Qué chévere. Yo también, Jairito, y ustedes saben que yo vengo de Duitama, y la verdad no descartaría en algún momento de mi vida volver a Duitama. Es que hay algo que no es negociable, y es la tranquilidad, ¿no? Bogotá es una ciudad que le da uno todo, a la cual uno le debe todo, pero el ritmo al que se vive acá es realmente fuerte y agotador. Jairito, tú que te mueves tanto en las regiones, que visitas tanto con los muchachos, tantas ciudades, tantas regiones, el campo realmente colombiano, ¿tú qué perspectiva tienes de eso?
Yo soy un convencido que ese debe ser como el camino a muchas cosas. La ciudad es atrayente, y la ciudad es atrayente para el campesino más hoy en día, cuando el campo no es rentable. producir en el campo no es rentable, y lo que hemos identificado, y por eso el trabajo que hacemos en campo, es que el campesino le dice a su hijo que se vaya para la ciudad, no importa la condición, si le toca de mensajero, de celador, de portero, de lo que sea, pero con tal de, o la hija de secretaria, de asistente, en el aseo, lo que le salga, con tal de que no se quede en el campo a trabajar en el campo, porque el campo no es rentable. Pero sí creo yo que algo que dejó este ejercicio de la pandemia, o que deja este ejercicio de la pandemia, es eso, es mirar cómo el origen de, por lo menos, de nuestra forma de alimentarnos, de nuestra producción, es muy importante y es necesario. Claro, gracias a Dios tuve la oportunidad de pasar alguna parte de esa pandemia en campo con el proyecto en San Eduardo, un municipio libre de COVID, incluso hoy en día libre de COVID. Entonces las circunstancias y las condiciones son muy distintas. Había una cantidad de gente que no conocía yo, porque todos estaban en Bogotá, y ante esa situación de quedarse sin trabajo, de quedarse sin empleo, de que cambiaron las condiciones salariales, laborales, pues regresó a ese ejercicio. Entonces sí creo yo que buena parte de nuestra mirada debe ser en cómo encontramos herramientas para fortalecer la productividad del campo.
Claro, y lo hemos hablado mucho con Jairito en otros espacios, en el sentido de que la deuda, una gran deuda de los gobiernos colombianos con el campesino, que ha sufrido históricamente en estos años de violencia el desplazamiento y que no ha podido regresar a sus campos en donde era realmente feliz. Aún hoy en día regresar significa muchas veces morir, entonces es un tema de una deuda pendiente. Freddy, con un temor que hay en la gente, con las expectativas de qué pasará el año entrante, que todos aspiramos que sea mejor, pero que realmente pues hay ciertos temores ante la falta de una vacuna o ante los rebrotes ya en Europa, y sabemos que llegará una segunda ola del coronavirus a Colombia y demás. ¿Por qué seguir pensando en invertir? ¿Por qué invertir?
Yo pienso que es importante que, si bien es cierto, existen múltiples problemas y múltiples dificultades, la verdad es que el ser humano por naturaleza necesita de ingresos, necesita de subsistir. Entonces, es innegable que la economía es un factor fundamental en la vida del hombre. Entonces, sí es cierto que hay dificultades, hay problemas, y que de todas maneras no sabemos el futuro. Pero también es importante que pensar en las necesidades que tenemos, y es importante invertir en, ya sea en el sector inmobiliario, o en un negocio, o en otro tipo de sectores de la economía, pero no nos podemos quedar estancados, César. Hay que continuar la vida, y hay que movernos para conseguir lo que necesitamos y para subsistir.
En este punto acabo de recordar, y creo que es muy importante comentarlo, sobre todo para nuestros muchachos que son muy jóvenes y que están comenzando su vida laboral y demás, que también las cajas de compensación les ofrecen muy importantes subsidios de acuerdo al nivel de salarios que tengan, pero son muy importantes. Es decir, las cajas de compensación les regalan, ahí sí realmente, para compra de vivienda de interés social, cifras que pueden ir hasta los 25 millones de pesos de la cuota inicial. Eso es un valor muy importante. Entonces, para invitar también a los muchachos a que conozcan los beneficios de sus cajas de compensación, que todas tienen excelentes servicios y que muchas veces realmente los desconocemos. Entonces, para que van pensando en tener esa, en formar tal vez esa mentalidad de inversión, como dice Freddy, desde muy pequeños, que tal vez, como lo hablábamos con el profe Andrés en algún programa anterior, debería haber una cátedra por allá en primaria, ojalá en parvulitos, ojalá por allá en jardín, en donde ya nos comenzaran a enseñar a invertir, a ahorrar, a manejar bien el dinero, a no tener miedo a hacer inversiones y demás. ¿Verdad, profe Andrés?
Sí, correcto. César, yo creo que la educación financiera debe ser muy importante en todos los ámbitos socioeconómicos de nuestra ciudad y de nuestro país. Diría que la educación financiera se tiene que dictar desde la primaria, en el bachillerato, y indiferentemente de la línea técnica que uno decida estudiar, ya sea derecho, ya sea ambiental, ya sea mecánica, artes. Creería que es muy importante tener esa educación financiera, porque esa educación financiera nos ayuda también para saber qué decisiones acertadas y eficientes debemos hacer con los ingresos que nos llegan, usufructo de nuestro trabajo o de nuestro negocio.
Muy interesante. Profe Jairito.
Yo creo que que el tema es bien interesante. Hay algo que tú lo dijiste, bueno, no sé si desde párvulas le deben enseñar uno a ese tema de inversiones, pero sí creo que en la educación debe estar, en la educación y educación en el colegio debe estar ese ejercicio, porque hoy, por ejemplo, uno puede apalancarse teniendo ya una vivienda, colocándola en esa inversión, es decir, que le produzca, que permita desde la vivienda que tienes o la propiedad que tienes generar un crédito para la compra de otro y así generar un apalancamiento en ese proceso. Creo que ese es un ejercicio que, claro, debe tener un riesgo, una mirada, un análisis, pero creo que es una posibilidad de poder tener desarrollo económico.
Claro que sí. Como siempre lo comentamos en este momento del programa, el tiempo en radio se nos pasa muy rápido, sobre todo cuando estamos entre amigos o cuando estamos tratando temas tan interesantes como el que nos propusieron nuestros invitados hoy. En este momento siempre le pido a los invitados y a la mesa de trabajo que le envíen un mensaje a nuestra comunidad académica, a nuestros profesores, estudiantes, administrativos, a tantas personas ajenas a Uniminuto, a la familia Uniminuto, que nos escuchan y nos ven por los diferentes canales y por las diferentes redes sociales. Profe Andrés, ¿qué mensaje le quiere enviar hoy usted a todos nuestros oyentes y televidentes?
Sí, a todos nuestros oyentes y televidentes, ya que tocamos un último tema, la educación financiera es muy importante y hoy en día que ya tenemos YouTube, ingresemos, eduquémonos, y hoy nuestro tema que fue la inversión en el sector inmobiliario, eduquémonos en el sector inmobiliario, quien quita que por ahí sea nuestro futuro, quien quita que por ahí pueda ser nuestra fuente de libertad financiera y que no solamente nos apoyemos a nosotros y digamos logremos la libertad financiera, sino que también ayudemos a otros a progresar y ayudar también a nuestras familias.
Bien, Freddy, agradeciéndole el haber participado en el programa, el haber aceptado la invitación. Emma, qué interesante estuvo este programa. ¿Qué mensaje le quiere enviar usted a nuestros oyentes y a todos los que nos están viendo?
Bueno, el mensaje para la comunidad universitaria de Uniminuto y para todos los oyentes de la emisora César es decirles que sí es cierto que en este tiempo de pandemia hay una serie de dificultades serias, muchas de tipo económico también y de otros tipos, pero invitarlos a la esperanza y decirles que si bien es cierto, también se abren en una serie de oportunidades y invitarlos a todos los estudiantes y a la comunidad a estar atentos a todas las oportunidades que se están abriendo para hacer inversiones tanto en el sector inmobiliario como en otros sectores de la economía.
Muchas gracias, Freddy. Profe Jair.
Bueno, yo creo que es un tema bien interesante que tiene muchas aristas, mucho por tocar, pero creo que así como tú lo dijiste al principio, pues es la primera vez que tratamos este tema, por lo menos en el último par de años, alcanzamos a hacer como un barrido, un sondeo muy rápido de lo que es el ejercicio inmobiliario y de lo que pueden ser las inversiones. Creo que hay que resaltar lo que nos decía Andrés, y es estar muy pendientes, es decir, vaya ahorrando desde ya para que el próximo año, cuando venga ese tema de que la situación va a ser compleja y que va a haber oportunidades de adquisición, pues poder estar ahí en la jugada. Sí creo, como lo dijo Andrés, que es un ejercicio, es una segunda forma de poder obtener recursos e ingresos. Me parece que es muy viable el tema.
Muy bien. En este momento, como siempre, un saludo muy, muy especial a toda nuestra comunidad académica, a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a todos nuestros seguidores en redes sociales, a los que nos escuchan por el 14:30 AM los lunes y los viernes a las 4 p.m., quienes ven los podcasts en www.uniminutoradio.com.co o escuchan la transmisión de la emisora, y a las personas que ven los videos que grabamos del programa de radio en el canal de YouTube de Uniminuto sede principal y en nuestras redes sociales. Un saludo de optimismo a todos y quiero unirme a ese mensaje, digamos, de alguna manera estar preparados para las oportunidades. Creo que eso es muy importante en la vida, en el tema de inversiones, de finanzas y demás. Creo que uno debe estar preparado para las oportunidades porque estas aparecen y si estamos listos las podemos tomar. Un abrazo para todos, síganse cuidando, Dios los bendiga, prioricen la salud y nos vemos en la próxima emisión de Generación Empresa. Un abrazo para todos, cuídense mucho.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.